Esto es Con el Calzón por Fuera.
Previamente en Con el Calzón por Fuera. No, Franco Magno, no permitiré que regreses jamás a este show.
Ya volví. Ya como Zack Snyder, no se pueden librar de mí, le diría a los de Warner.
No. Oigan, amigos, esto es Con el Calzón por Fuera y nos sentimos el Claudio Cuevas y yo muy, muy contentos porque regresó nuestro queridísimo invitado co-conductor, el Franco Magno, desde Guadalajara, Jalisco, la perla del occidente.
Fundiéndose en calor,
sí, está bien gachote.
Está horrible.
Mi nombre es Neto Rivera, esto es Con el Calzón por Fuera, y conmigo se encuentra además...
Claudio Cueva, ¿hablas de mí?
De usted, estoy hablando de usted, fíjese. Ah, bueno. No nomás hablo de usted a sus espaldas, también hablo de frente, fíjese.
Es que dije, no, a lo mejor más sorpresas o alguna cosa así.
Oye, sí, está la onda de calor, parece que nos están atacando un enemigo de Flash número 800, ¿cómo sea? Heat Wave. Sí, está bien pesado, pero la neta, hemos sufrido peores calores. Al menos aquí en la comarca lagunera ha estado peor antes, entonces siempre se puede estar peor, por eso no me quejo. Yo recuerdo una vez, perfecto, haz de cuenta, yo estaba, corría el año de 1997 y llegamos a 50 grados centígrados y andábamos en un carro que no tenía aire acondicionado. Entonces, tenías que elegir, ese día tú tenías, fue una semana o tres días, no recuerdo, pero era de elección, ¿cómo querías morir? Si bajabas la ventana, te morías cocido al vapor, digo, a las brasas, o le subías a la ventanilla, al vidrio de la ventana, y te morías al vapor. Cocido al vapor o a las brasas, usted elija. Era una experiencia horrible.
Pues no has visto, ahora pasaron en el noticiero que se subieron a uno de los camiones de aquí de transporte público, 47 grados.
Sí.
Ahí, imagínate ese viajecito, ¿no? O sea, horrible, horrible. Sí.
Pero bueno, aquí ya, venimos.
Dilo, en vez de prenderles ya en vez de lugar de prender el aire, ya les echaban salsa BBQ a los usuarios de transporte.
Sí, hombre.
¿En qué se quiere morir marinado? ¿En barbecue o en spicy?
Spicy no, búfalo.
Spicy búfalo. Bueno, pero aquí somos el show cool de la cuadra. Entonces, aquí no hablamos de cosas calientes, sino de cosas cool. Because we are so damn cool. Venimos a refrescarnos con nuestras noticias añejas.
Además hay que decirles que, bueno, estamos hablando de eso por si en cualquier momento alguno de los tres se desmaya. Así, ya sabemos por qué fue.
Así es. Fíjese que yo no sé si he estado durmiendo siesta o si me estoy desmayando en las tardes. La neta, sí, desconozco. No he sabido medirle. Solo sé que cuando despierto, ¿qué pasó? Ya pasaron 3 horas de mi tarde y pues ya se fregó.
Bueno.
Oigan, bueno, y pues tenemos, hombre, sí, después de pasar de esta plática de los calores extremos que estamos viviendo en todo el país de México, pues la mala noticia de que se nos adelantó John Romita Sr., pues que ya tenía un rato, digo, ya murió a los 93 años, creo que murió a buena edad, le tocaron varias cosas de ver y de vivir, y espero que no le hayan mostrado... A lo mejor eso fue lo que lo detonó. Le enseñaron el ron de su hijo en DC Comics y dijo, no, hijo, no puedo yo seguir con esto. Y se nos petateó.
No, y eso que no vio lo que está dibujando en Spider-Man ahorita, ¿eh? Porque...
También está dibujando como que tiene prisa o como que tiene artritis o como que tiene algo. Hay algo anormal. Porque hay dibujos, sobre todo cuando llueve, que ya lo hemos dicho, que cuando llueve, John Romita Jr. dibuja bien chévere en escenarios lluviosos. También de repente en este 24 que salió, hace unas cosas muy chidas de Spidey, pero Mary Jane le sale cada vez peor en el 24, el 25 no lo dibujó él.
Fíjate que, cambiando de tema, pero un poco relacionado con hijos de famosos, El otro día, no sé si ustedes sepan y pues, si puedan confirmarme, estaba yo
Cristian
oyendo
Castro,
en
¿qué hizo
un.
Cristian Castro?
¿Qué? No, no, estaba yo oyendo en un podcast de cómics y es que a veces, digo, iba yo manejando y no estaba bien, pero estaban hablando como que de la que este Kubert tiene una nieta y que estaba sacando un cómic. Y estuve tentado, dije, hijo, digo, estaría bueno buscarlo para reseñarlo, pero no sé ustedes qué opinen, si les interese. Era como de fantasía.
Sí. Para el mes que entra, sí, con todo
¿Eh? Para el mes
gusto.
que entra.
Bueno, para darme la tarea, para hablar de los nietos, ya una tercera generación, ¿no? O sea, no es.
¿Qué momento pasó esto? Pues
Es
ya,
que,
bro.
por decir, Romita Junior tiene que sus hijos se dedican a esto o no.
No sé, fíjate. No,
No.
no sigo su vida personal. ¿Qué es esto? ¿Ventaneando para hablar de la vida personal de las personas, Claudio
No, pues
Cuevas?
estamos hablando de los hijos de creadores famosos y de famosos. Bueno.
No, hay que investigar, pero no, desconozco que ni siquiera sé si tiene hijos, fíjate, para empezar.
Debe tener, ya está grandecito, ¿no? O sea.
¿Y qué? Tú también y no tienes hijos.
No, pero digo. Pero él viene de una tradición de tener 20.000 hijos cada generación. No sé. Me imagino. Bueno, quién sabe, quién sabe.
¿Quién sabe?
Total.
¿Quién sabe?
Mejor vamos a hablar de cómics.
Ahora sí, cómics. Vamos a reseñar estos números muy, muy especiales por la numerología. Estos números grandotes, estos números chonchos. El número 800 de Flash, el velocista escarlata, el guardián de Ciudad Central.
Pero hay que tomar, hay que decir que esto es parte de esta onda de las dos compañías de volver, o sea, primero estaban con su onda de que vamos a sacar 20.000 números unos, ¿no? Y ahora están con su onda de que no, vamos a regresar a la numeración original porque ya están llegando a estos números chidos,
Numerotas,
¿no?
¿no?
O sea, que luego también sus cuentas son medio chafas de que, ¿y cómo llegaste a los 800? Pues súmale también y llégale acá, pero bueno, ¿no?
Mi abuelita una vez me dibujó, cuéntalo.
Ándale, exacto. Entonces, este es el número 800, dice una celebración de Wally West. ¿Wally West es el Flash de ustedes no les
Sí.
importa cuál Flash sea el que esté?
A mí sí me importa porque yo ya fui adolescente, pero sí fue en los 80s cuando empezaron a llegar aquí a México a través de Editorial Viz en unos formatos horrendos, de un tamaño súper pequeño, con una traducción hecha con la cola y con una edición hecha con el orto. O sea,
¿Cuántos años tenías en esa época?
suficientes como para darme cuenta de las atrocidades que
O
estaba
sea, sí, o
cometiendo
sea,
Bill
porque yo
Claudio Cuevas.
te imagino cómo has de haber sido un niño odioso que a los 10 años estabas con tus compañeritos. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Véanlo, destrozan el arte original.
Pinche Claudio Cuevas, no vuelvas a decirme esas cosas tan horribles, Claudio Cuevas. Vas a despertar mi ira y voy a tener que destruirte con mi cosmos.
Es que así es de haber sido, o sea, yo de niño leía esos chiquitos y se me hacían bien chidos, así como que, oh, qué chido el Batman, el de Superman. Y tú
No,
ya te
es que el
imagino así
contenido era
todo.
fabuloso, Claudio Cuevas. Fue la mejor época de DC Comics. Fue la marvelización de DC Comics y fue glorioso, fue fabuloso. Pero de repente, ellos recortaban y pegaban y luego no sabían dibujar y hacían unos dibujos mal hechos para rellenar. Eso era lo que molestaba a Claudio Cuevas.
Es arte vanguardista, se llama, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre,
Arte
intervención.
vanguardista, mis testículos, Claudio
Era
Cuevas.
intervención, Neto, intervención. Mira, Franco, que sí sabe de arte, sabe que a poco no se le llama intervención cuando ya está un arte creado y tú le agregas para que quede todo acá, un nuevo sentido le das, ¿sí? Eso es lo que hacían los
Sí,
artistas
bueno.
de esas editoriales, Neto. Pero tú no entendías, eras un mocosillo ahí de 10 años que se quejaba.
Bueno, ya, entonces a lo que iba, este sí es mi Flash. Wally West es mi Flash Y lo tuve conmigo durante los 80s. Se muere Barry Allen, que era el Flash, que nunca le hallé ningún interés. Pero entonces me dan a este Flash fabuloso que necesitaba estar comiendo constantemente porque si no le daba el váguido, que corría rápido, pero no corría a la velocidad de la luz. Era algo, esta marvelización que fue bajarles un poco el poder para hacerlos más sencillos de escribir y para que la gente se identificara más fácilmente también con ellos. Este Wally West fue mi Flash y le subieron obviamente el poder poco a poco hasta llegar otra vez a los niveles absurdos de viajar por el tiempo corriendo y hacer mil cosas en medio segundo. Pero lo escribió Wally West, bueno, Mark Waid lo escribió y lo dibujó Mike Wieringo, ya no me acuerdo cómo se llama el hoyo que se hizo, y fue una gozadera, fue pura gozadera. Ese run, yo no lo leía, bueno, yo lo leía de gorra porque los compraba mi amigo Alan, Milo, le decimos, los compraba ahí en la tienda de Claudio Cuevas. Qué pasada de bolas de diversión, qué pasada de bolas de entretenimiento y de chidez. Sí, es Wally West, es mi Flash.
¿Y
Así como
tú?
Kyle Rayner es mi Linterna Verde.
¿Y tú, Franco? ¿Tú tienes un flash así especial?
Yo fíjate que, bueno, lo que dice Neto, yo creo que es muy valioso para definir a este personaje y particularmente a Wally West. En los 80, como bien menciona, ¿no? DC intenta resetear su universo, intenta refrescarse porque ve que Marvel les está comiendo el mandado y hacen este borrón y cuenta nueva, ¿no? Con Crisis de las Tierras Infinitas. Y ahí deciden que sus personajes icónicos o los van a rejuvenecer y hacerles un downgrade de poder o los van a sustituir por completo. Con Flash yo creo que tomaron de las decisiones más arriesgadas porque el personaje ya tenía muchísimo tiempo siendo Barry Allen. De repente heredar al sidekick, heredar al más joven, no siempre había funcionado, no siempre ha funcionado realmente. Si vemos cuando lo intentaron hacer con Batman, no funcionó. Cuando lo hicieron con Linterna Verde, creo que funcionó en general, pero al final les ganó la tentación de traer de vuelta a Hal Jordan. Pero realmente con Flash sí lo lograron. Sí crearon un personaje mucho más refrescante, sí acercaron al humano, digamos, al alter ego de Flash, a ese lado mucho más mundano, más preocupado por cosas más comunes, desarrollaron mucho mejor su elenco de personaje secundario y nos dieron un personaje en los 80 y sobre todo, como dice Neto, en los 90, muy redondito. Renovaron discretamente, pero yo creo que muy bien el traje de Flash, por ejemplo. Lo ubicamos muchos con las pupilas blancas, con las centellas cayendo, ¿no? No en un cinturón fijo, sino cayendo sobre la cintura. Es un traje que a mí también me queda más como el definitivo. No sé si diría que es mi Flash definitivo porque yo no sigo tanto al personaje, pero sí me gusta y sí me parece muy valioso que le hayan hecho este homenaje en el 800, ¿no? También porque a Wally lo habían tratado no muy bien recientemente y creo que es una
No,
manera
muy bien.
de decir, ¿saben qué? Creemos que sí metimos un poco la pata, fuimos un poco duros contigo, muchacho. Y aquí está, este número es un regalo para Wally, pero sobre todo para los fans como Neto, que lo destrozaban en los 80. Y un saludo a Editorial Vide, que está monitoreando este video.
Sí, a mí sí me gustaban esos cómics chiquitos, pero bueno.
Las traducciones eran malas, ¿eh? Sí, eran malas. Es que era una letra como Comic Sans gigante y no cabían en los
No
globos, ¿no?
cabía.
Eran malas, eran malas.
Yo tengo, bueno, la verdad, yo como tiene 20.000 años que no he agarrado un cómic de esos, no puedo decir si era bueno o mala. Yo en esa época, pues, no, nada más lo leía ya, ¿no? Total. Bueno, entonces, este es el, a ver, vamos a, ya hablando de este cómic, ¿qué les parece la portada? A mí el dibujo es así como que la carilla parece así como diabólica, no sé. No, no se hizo tan chida la portada esta.
A
Pues,
ver. A lo mejor hay una variante mejor, ¿no?
a lo mejor
Por
sí.
ahí. Este es el oficial, pues, y también diría, se lo habían dejado a Jim Lee, no sé, que ahí anda de Haragán en DC Comics ahora, o a
Ganando miles de
Tosnau.
millones.
Ya quisiéramos,
Sí. Pues te
Sí,
digo, bueno, para.
no, ya no me gustó nada, o sea. Sí, no, no me disgusta la portada, pero si lo ves a detalle dices, ay, pudo haber estado mucho mejor.
Sí, digo, a mí la portada no se me hizo tan chida, pero bueno, ya. ¡Ah! Me salí. Ahí está. Pero ya, en sí, este número 800 son cinco historias
cinco
cortitas,
historias.
¿No? La primera es, a mí se me gustó mucho, es esta sí. historia donde, pues, básicamente Flash no sale mucho, pero es acerca de sus villanos, y es una cosa muy interesante de Flash, ¿no? Siempre de que sus villanos no son así como que completamente malvados, ¿no? O sea, pareciera que hay como una relación, una así buena onda entre Flash, o sea, es como si fueran amigos, casi a veces siento de que el Flash, que es lo que más o menos platican aquí, el Flash es así como que, güeyes, vénganse, o sea, ¿por qué andan haciendo esas cosas? ¿No? O sea, no es así una onda de superhéroe contra villano, te digo, sino como que amigos donde, estos son los amigos ahí que se meten en pedo siempre, y el Flash tiene que andarlos arriando para el bien o alguna cosa así, ¿no? Y de eso más o menos platica esta historia, donde están hablándote acerca de las diferencias que hay entre ser un villano en cada una de las ciudades y cómo ser un villano con Flash es muy distinto, ¿no?
Sí, efectivamente. Y el ejemplo más claro es cuando dicen qué fue lo que pasa cuando los villanos de Metrópolis o de Ciudad Gótica, de Gotham City, van ahí, o sea, en medio segundo le arruina el plan y lo regresa a Ciudad Gótica. Entonces, a mi punto de vista, esta fue la mejor historia de este cómic 800. Para mí fue de más a menos. Se me hizo muy triste.
A ti, bueno, a ver, de esta, Franco, ¿qué opinas? ¿Qué pareció?
A mí me gustó, ¿saben? Me recuerda, de hecho, a un capítulo de Batman, la serie animada, la noventera, de Bruce Timm, donde en efecto en ese capítulo también los villanos están jugando póker y también se están acordando de las veces que Batman les ha arruinado algún plan maestro. Son como un montón de historias chiquitas en un solo capítulo y este es muy, muy parecido. También me gusta porque te da una perspectiva muy amplia, ¿no? De cómo es Flash, cómo no es un héroe implacable con los villanos, como dice Claudio, no llega y se los les pega una zurra y los deja en el tambo en Arkham, sino que les da su lección. Y en la medida de lo posible no los termina metiendo al bote, solo quizás los cambia de universo y ya.
Sí, sí, está muy padre. Este fue la mejor de las cinco historias, a mi punto de vista de señora amargada.
Pero fíjate que, a pesar de que a mí también se me hizo de las mejores, o sea, esto, o sea, volvemos a mí, la cara, o sea, igual que en la portada, la cara no me gusta, o sea, siento como que, no sé, ve, o sea, como ve la sonrisilla ahí toda rarilla, o sea, como.
Sí, y fíjate que maneja muy buenas expresiones faciales y sobre todo se le nota que este señor que se llama, ¿cómo se llama?
Fernando Pasarín.
Fernando Pasarín sí está comprometido con su trabajo. Pudo haber puesto blancos atrás, pudo haber puesto un fondo negro, sin embargo, se tomó la molestia de poner tablas, se tomó la molestia de poner una llanta con un rin mal puesto. Se tomó la molestia de poner ladrillos al fondo. Esto habla de un artista comprometido que no sepa dibujar bien las caras, es otro problema. Pero realmente es un artista comprometido y que incluso cuando no es Flash, las expresiones faciales le quedan muy chidas.
Exacto.
Pero ve el nivel de detalle. El nivel de detalle sí está muy impresionante. Mis respetos. Y el título, No vengas a Central City, dirigido a los villanos, está genial. Si esto hubiera sido la celebración del Flash, yo hubiera dicho, qué divertido estuvo, a secas. Sin embargo, exacto, se vieron golosos y se aventaron otras cuatro historias. En los noventas, Mark Waid crea al personaje Max, ya ni me acuerdo cómo se apellida, Max Allen, creo. O Max, ya no me acuerdo cómo se apellida. Pero ese Impulse, y fue dibujado, y fue el debut grande de Humberto Ramos, co-creador de Impulse. ¿De qué iba? Estaban capacitando a este chico, a Impulso, se llama Bart, o es Max o Bart, no me acuerdo.
Bart Allen.
Cierto, Max es el tutor, y Bart Allen, discúlpenme, metí las cuatro patas porque soy un buey. Bueno, entonces, Mark Waid regresa a escribir sobre Bart. Habla esta historia que es muy pequeñita, tiene muy poquitas páginas. Está dibujado como también siento yo como que emulando un poco el estilo de Humberto Ramos. Me gustó, es intrascendente, sí, pero por completo intrascendente. Pero está pasable, pero no
Fíjate
le
que
llega a la primera historia.
el que lo dibuja este, según yo, también es un dibujante que fue dos, tres famosillo en los noventas, Todd Neuko, algo así se llama. Y tiene, o sea, como mencionaste, tiene un estilo parecido al de Humberto Ramos, pero él, según yo, si es el que yo estoy pensando, o sea, es un cuate que también es de la contemporáneo, que también dibujaba así durante toda su vida, ¿no?
Ya, órale.
Y a mí se me gustó, se me hizo entretenida, se me hizo divertida, o sea, estas dos primeras historias, la verdad, se me hicieron divertidas, de estas de que te dejan con una sonrisa al terminar de
Sí.
leerlas, ¿no? No sé, Franco,
Sí.
¿tú te gusta?
Me gustó, fíjate que coincido con Neto y de hecho comienzo a como a definir bien que este cómic de lo que peca es que es intrascendente para hacer una celebración. O sea, sí, tiene un par de historias buenas, pero que no creo que en un futuro tengan ninguna conclusión. Y el resto es muy olvidable, ¿no? O sea, es una celebración de 44 páginas que está chido. También creo que Todd Nauck tiene un estilo muy parecido. A mí me recuerda mucho a Mike Wieringo, justamente en los 90 con Mark Waid. Muy, muy ese estilo como cartoon noventero gringo, tipo Wildcats en televisión. Pero no deja de ser más que una historia entretenida, está divertida, está cura. Creo que también es un buen homenaje para Bart Allen, para Impulse, que es sí, un personaje más despapaye, un poco esa versión teen que le hacía falta a Flash en los 90, pero nada más, ¿no? O sea, es como para prepararnos para lo que viene del resto del cómic, que todavía nos quedaban 44 páginas, Dios mío, qué horror.
Sí, y luego, a ver, siguió esta otra, que aquí como dice Neto, ¿no? O sea, aquí siento que yo aquí empieza el vámonos para abajo, ¿no? Esta sí ya, yo creo que aquí lo único que les quería comentar, por decir, aquí que salen los hijos, bueno, no mucho, ¿verdad? Pero lo mencionan, yo creo que es de los pocos que han tenido hijos, o sea, de los personajes que tienen familia, han tenido dos hijos, que no se siente tan mal, ¿no? O sea, tipo los Cuatro Fantásticos que tienen hijos y no te causa problema, como por decir, si Spider-Man tiene un hijo o si Batman tiene un hijo, ¿no? Aquí el que esté casado con hijos, siento que se presta para el personaje, ¿no?
Bueno, pero los hijos son de Wally, no son de Barry Allen.
Ah, bueno, pero bueno, yo me refiero al Flash, a un Flash con hijos. Yo
Un
no.
Flash con hijos, sí, efectivamente. Y ahora, dicen que es un homenaje a Wally West, pero este cómic habló de poquito Wally West siendo niñero y mientras que Barry Allen e Iris, la tía, van a ¿cómo se llama? A su a velada mensual o anual, ya no me acuerdo
Sí,
cada.
como que su cita donde, una cita que tienen cada X tiempo y que se trepan a la cosa esta donde corre y viaja a diferentes lados.
Sí, entonces o sea, si los otros sean intrascendentes, este es el papel de baño con el que te limpias la cola. No vuelves a pensar en él nunca. Lo
Sí.
leímos, no estuvo mal, pero es como, ¿qué sigue? Porque esto, X.
Sí. Tú, Franco, igual también se te hace así como que, ¿eh?
Creo que es como un capítulo de Grey's Anatomy con gente corriendo. No, no me gustó. La verdad.
Okay. Y luego el dibujo estuvo más o menos decente del anterior, ¿no?
Estuvo decente porque, recuerden, es el que dibujó Magneto Testament.
Okay. Y aquí esta es una de Jeff Jones.
Ay,
O
Jeff
sea,
Jones.
Jeff Jones tuvo una muy buena saga, ¿no? Durante The Flash, según me acuerdo, ¿no?
Flash, no, él estaba en Green Lantern.
Pero también estuvo en Flash un buen rato, según yo.
Yo lo desconozco, no leí
Antes
nada de él.
de Linterna Verde estuvo en Flash. Creo que después de
No
Mark Waid estuvo.
me acuerdo
No.
quién hizo Rebirth de Flash. No sé si fue Jones.
Sí, debe haber sido Jones, porque él hizo los reverts de todo mundo.
Sí, ¿verdad? Hizo el de Linterna Verde, sí me acuerdo que lo hizo él,
Sí.
con el ahora odiado Ethan Van Siever. pero no recuerdo. Creo que también lo hizo
Sí,
Ethan
porque casi estoy seguro que él hizo un buen tiempo, estuvo ahí
Mansfield, ¿no?
metido.
Sí. Hubo una época que Geoff Johns pues, estaba aquí en DC y lo que se
Era
tocara lo hacía oro.
sí, o sea, de hecho creo que esto de Flash fue de sus primeros trabajos que lo empezaron a impulsar a hacer cada vez personajes más y más importantes. Pero volvemos, aquí es una historia de este cuate, ¿no? Del que es
Doctor
Flash
Sumo.
Zoom,
Profesor Sumo, doctor Sumo, ya ni me acuerdo, es
algo
Sumo.
así, que también, ¿no? Es así como que la misma explicación de por qué existe el personaje que se ha dado 20.000 veces, ¿no?
No sé si le
Nada.
han agregado algo,
¿No?
porque pues, lo hacen sentir como que es muy relevante, pero pues a mí me picó un mosquito y ya, bye.
Sí.
No, 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 no.
Entonces,
Sí, le quiero dar un poquito más de profundidad a Zoom, pero sí, en efecto, yo siento que buena parte de que este cómic terminara siendo muy cansón fue la historia anterior, ¿eh? Yo creo que ahí me desenganchó mucho y ya lo demás lo empecé a leer como cuando vas caminando de subida en alguna ciudad con sol y es como, ah, Dios mío,
ya,
en
quiero llegar,
camión,
ya quiero
ya
llegar
quiero
a la
llegar,
última página, ¿verdad? Y sí,
ya quiero
mira,
leer Fantastic Four.
aquí sí estoy checando. Jeff Jones estuvo desde el número 164 hasta el 225, o sea, estuvo 5 años escribiendo
Wow.
Flash. Esto fue, te digo, antes de Linterna Verde, porque Linterna Verde empezó en el 2004. Entonces, sí, te digo, yo me acordaba que este cuate estuvo un buen ratotote
Sí.
y fue una corrida muy buena. O sea, yo creo que si un día pueden ahí, chéquenla,
No, y se hizo revirte, ¿eh? Se hizo
¿eh?
revir de Flash.
No sabía yo, bueno, pero este cómic, este capítulo en específico empieza ya amenazando, termina, perdón, amenazando con lo que viene, porque dice, voy a hacer de Wally West un mejor Flash o algo así.
Bueno, ese siempre ha sido su motivación, ¿no? Y esta última historia que es la que, como la que menciona Neto, ¿no? Donde se habla acerca de cómo él es tan veloz, está en una cena y cómo, sin que se dé cuenta, ahí su pareja, él está haciendo 20.000
Linda.
cosas, ¿no? Durante esta cena, ¿no? ¿Qué les parece? Igual, así, X, ¿no?
Todos los hombres hacemos eso. 20.000 cosas al mismo tiempo. Yo estoy aquí y acá está mi esposa y me voy a hacer de cenar y estoy viendo la tele.
Sí, y como qué necesidad. Oye, ¿sabes qué, morra? Vamos a cenar en 20 minutos porque está pasando esto. O espérame 2 segundos. O sea, no, ¿cuál necesidad de estar haciendo esto? Porque todas estas aventuras que estamos viendo lo tiene en lo que esta Linda hace esto. O sea, no manches. O sea, ya pasó una aventura. Y pero espérate, ponle porfa esa página, Claudio Cuevas. O sea, yo ya estaba de mal humor cuando estaba leyendo esto. Y muy mal, porque empecé de muy buen humor leyendo a los villanos y leyendo a Bart. Ok, entiendo que quieras decir que pasó todo en un segundo, porque uy, es el hombre más veloz del universo. Pero aquí está teniendo una charla en la página anterior, Claudio Cuevas. Está teniendo una charla que tarda más de un segundo. O sea, está diciendo, ya, no sé qué más. O sea, por favor, eso no pasa en un segundo, por favor. ¿Dónde está la coherencia?
O sea, la única que no se aburrió con todo esto fue la esposa de Flash.
Sí, exacto. Yo desearía ser la esposa de Flash haber visto esto y no haberme aburrido tanto.
Sí, o sea, la verdad sí es el cómic en general sí fue engañoso porque empieza muy bien y termina como dice Franco, ¿no? Que ya quieres así de que ya, por favor, que ya, ¿cuántas páginas me faltan? O sea, ya que se acabe esto, ¿no? Sí, sí se sufre al final, se sufre el cómic, ¿no?
Sí se sufre. Bueno, y dice, únete a Wally y la familia Flash en el nuevo número uno este septiembre.
Oh, Dios.
Join Wally and the Flash Family. O sea, Wally y la familia Flash. Vamos a estar viendo las aventuras de sus dos hijos y él. ¿Qué tan conveniente va a ser? No sé, no sé, digo, pero como Wally West me cae muy bien y aparte es el Flash de la Liga de la Justicia de dibujos animados de este team, ¿cómo se llama?
Bruce
De Bruce Timm. Es gracioso, o sea, sí estás encariñado con él, pero este cómic 800 que acabamos de leer no me invita a querer seguir leyéndolo, Franco Magno. ¿A ti?
No, no es una de esas cosas a las que te invitan y piensas, demonios, ¿por qué vine? Entonces, sí, Flash, lo siento, esta es una fiesta de cumpleaños tipo tía con 20.000 gatos, te lo agradezco, pero sigamos nuestro camino separado, ¿no? Como un poco
Sí.
como Claudio, que ahora mismo está tomándose su refresco,
Sí, ahí
porque
me
sudó
tienen.
mucho con este cómic.
Oye, sí, no, este cómic no lo compren. Obvio, si son completistas, obvio, si piensan que dentro de 42 años van a ustedes a vender este cómic número 800, pues cómprenlo, pero realmente si lo hacen por diversión, don't.
No, hay mejor diversión.
Sí, hay mejor diversión. Ahorita Claudio Cuevas, cuando regrese de donde anda, nos va a presentar la sección nada gustada, lo que comemos los ñoños.
Exactamente, ya regresé, andaba preparándome. Bueno, aquí rápidamente. Pues ya saben, yo siempre, casi siempre traigo refrescos, aquí tengo mi vaso con hielo, para que les dé envidia a los que tienen calor.
Y casi siempre parecen orines.
Ahora les traigo Pepsi con mango.
Mango.
Pepsi con un, ¿cómo le dicen aquí? Así, splash de jugo de mango. Fíjense, para
Gracias.
empezar, esto me llamó la atención para ver ustedes qué opinan. Dice Pepsi Mango, Pepsi con un splash de, de jugo de mango y otros sabores naturales. O sea, ¿qué otros sabores naturales? O sea, ni la Pepsi ni el mango que le pusieron es natural. O sea, por favor, ¿no? O sea, debe ser algún químico ahí extraño al que estoy exponiendo mi cuerpo.
Otros sabores naturales. ¿Qué publicidad tan engañosa, Claudio? ¿De qué nacionalidad es ese refresco?
Es gringo. De Estados Unidos. Aquí vamos a ver, vamos a servirlo.
Yo sí quiero probarlo. El fin de semana me tomé una Coca-Cola sabor vainilla cereza, que es como un cómic de Flash que empieza sabiendo bien y termina siendo intrascendente. Y me costó
Mira,
25 pesos.
este es color Pepsi como diluida, ¿no? O sea, no está
Sí, Pepsi que
completamente negro.
la rebajaste con agua para que te rindiera.
Ándale, exactamente. Huele. Duele como a dulce, como refresco dulce, pero no sé exactamente qué. Vamos a ver.
Échale ya, a ver.
No sabe a mango, definitivamente. Sabe a. No sabe a Pepsi. No sé a qué sepa.
Yo sé a qué sabe, Claudio Cuevas. Sabe a otros sabores naturales.
Sí, o sea, solo. Predominan los sabores naturales, es lo que puedo decirles. Bueno, entonces sabe, no sé, qué bueno que, digo, qué bueno que es una cosa limitada y que no llega a México porque no, no está tan chido, la verdad. Es así como que muy dulce, sabe mucho a caramelo, pero rápido, mira, para quitarme el mal sabor. Sabritas, sensaciones, chiles secos, rápidamente, les digo. Porque luego,
Chiles secos de ahumado. Claudio, ¿cuál tú tienes una party?
cuando está uno en estas cosas, no nada más abres una coca, necesitas comerte algo, ¿no? Saben como a papas adobadas, pero un poquito más ahumado. Está bueno, está bueno. No está el sabor muy fuerte. Papas adobadas, ahumadas, diría yo. Ay, perdón. Bueno, esto fue lo que comemos
Lo que
mientras leemos
comemos
nuestros
los
cómics.
ñoños. Al parecer comemos pura basura.
Pura cosa natural,
Sí.
orgánica y nutritiva.
Solo para que la gente que está viendo este video le regrese 5 minutos, note usted que cuando Claudio Cuevas leyó las letras chiquitas de la lata, se quitó los lentes, que en teoría usa para ver cosas pequeñas. Regrésele, regrésele 5 minutos y vea esa escena.
Significa que todo esto es una farsa. Es un pose que está
No, o sea,
creando.
yo uso los lentes para ver de lejos, no los uso para ver de cerquitas, o sea.
Sí, Claudio Cuevas, ya acabas de ser descubierto por nuestro investigador especial Franco Magno.
Ay, no.
Desgraciado.
Bueno, Vamos a hablar mejor de los cuatro fantásticos, ya.
Bueno, Fantastic Four número 700, o es el número 7 de este run, de el que se ha convertido en esta década en mi escritor favorito de los cuatro fantásticos, digo, de la década pasada también, del 2010 y 2020. Es mi escritor favorito porque realmente ha logrado entender a los cuatro fantásticos. En el número uno, él decía, espero que se alcance a ver, ¿me puedes poner tantito aquí, Claudio Cuevas? Déjame, le bajo mientras la luminosity. Decía, los cuatro fantásticos son divertidos. Todos los cuatro fantásticos son aventuras. Los cuatro fantásticos pueden, ¿qué?
Hacer pueden cualquier cosa.
Hacer cualquier cosa. Y cuatro, porque está al revés, ¿eh? Los cuatro fantásticos son
accesibles.
Accesibles. Y lo está cumpliendo a cabalidad. Ryan North, de Toronto, Canadá, escribió esto en septiembre del 2022 y lo está cumpliendo a cabalidad. Son divertidos, aventureros, hacen cualquier cosa absurda, pero lo meten en un contexto mezclado entre ciencia y pseudociencia que tú dices, suena que podría pasar, suena que si existiera podría suceder. Y son accesibles, no necesitas haber leído los 699 cómics pasados para pasártela, disculpen mi francés, para pasártela de huevísimos. Está un-fucking believable. Está súper divertido, pero a mí no me crean, porque yo soy como el papá cuervo este que, ay, sí, mi hijo es el mejor. Es el... Oiga, su hijo acaba de patear en la cabeza a mi hijo, porque seguramente él se lo buscó. Yo le perdono casi todos los cuatro fantásticos, no todo, aclaro, no todo, pero sí les perdono casi todo. Entonces, todo esto que estoy diciendo, se los digo de corazón porque lo siento. Hablé mal del Cuatro Fantásticos de Dan Slott, hablé mal del Cuatro Fantásticos de otros artistas, pero de este hablo solo maravillas porque es lo que estoy recibiendo, maravillas. El nivel de fabulosidad, fantasticidad y chidez, así si yo tuviera mi medidor así tipo Vegeta, ¡oh! ¡Explotó en la jeta porque sobrepasa la escala!
Bueno, tú, Franco, ¿compartes la opinión de Neto? Sé han sincero, sido... no te sientas obligado sí, a decir no, que no. Sí.
Han sido siete números muy divertidos. Como dice Neto, esa declaración en el número uno es curioso, ¿no? Verla al menos a nivel público. Muchos escritores no hacen una promesa, una declaración de principios cuando comienzan su run, sino ahí como Dios les da a entender, van armando o deshaciendo al personaje. En este caso, desde el principio sí dejó las cartas sobre la mesa muy claras. Tuvo un inicio atípico, porque lo saca, ¿no?, de su área de confort, digamos, y los pone a viajar por aquí, por allá. Despeja el panorama para que sean...
¿Y les quita a los niños?
Les quita a los niños. ¡Ah! Eso es muy importante. No los olvida. Digamos que está construyendo alrededor también de esa ausencia, pero se enfoca mucho en recordarnos quiénes son los cuatro fantásticos. ¿Y por qué son una familia? Que ese es un concepto muy raro en los cómics. No son un equipo, son una familia. Y esa parte cuando se retoma y cuando lo hacen además con tanto talento como lo ha hecho Astora North, pues tenemos este tipo de historias. A mí en particular este número me divirtió mucho. No, venimos de un conmemorativo de Flash que cae en lugares comunes y aburridos y llegamos a este otro que también en teoría es un número especial, pero es mucho más ágil, mucho más divertido, muy creativo y respeta la esencia de todos, de los héroes y del villano.
Completamente.
Fíjate que
no.
Yo, perdón. Aparte de que son una familia, yo por lo menos yo lo veo así, aparte de que son muy buenos amigos, ¿no? O sea, entre ellos, se ve muy chido la forma en que conviven entre ellos, ¿no? Y volvemos, o sea, yo siento que es de los pocos, digo, por lo menos, obviamente es por él, por este cuate, Ryan North, que lo está escribiendo muy bien, pero son de los pocos, porque a veces cuando pasan esas cosas no quedan bien en los cestos, donde por decir, si ves ahorita a la mole que tiene ahí a esta...
Alicia.
No sé, ¿su esposa o su novia todavía?
Su esposa, se casó en el número 5 de Dan Slott.
Ok, bueno, su esposa, o sea, no se ve una cuestión como que la meten a huevo o como que está ahí de más, sino verdaderamente la hace parte del equipo, ¿no? O sea, te digo, estos cambios que a veces en los superhéroes son muy difíciles, como son las bodas o que tengan hijos, aquí se ve muy bien, o sea, porque es parte de la esencia de los Cuatro Fantásticos, el ser una familia, el ser un grupo de amigos que se lleva chido, ¿no? Y que tienen aventuras y que, así como a veces se pelean, pero también se reconcilian y se llevan bien y se echan carrilla uno con otro, o sea, se llevan muy chido, ¿no? Y siento que esa es parte de la esencia de los personajes, que aquí este cuate lo maneja muy bien. Y estos 7 números para mí han sido como una mezcla de la dimensión desconocida con humor, ¿no? También, o sea, porque cada capítulo ha sido independiente hasta ahorita que yo recuerde. O sea, sí hay una historia grande, pero cada uno así como que lo puedes leer solito y no pasa nada. Y ha sido como una aventura cada uno de ellos, y con sus cosas raras, pero también muy divertida, ¿no?
Completamente de acuerdo. Miren, van estos 7 numeritos. Nosotros reseñamos una vez hasta el 3. En el 4 sabemos qué fue lo que pasó y por qué están persiguiendo la policía de Nueva York a los Cuatro Fantásticos, porque ya el público no los quiere. En el 5 vemos... Ah, no es cierto, fue en el 5. Ah, no me acuerdo, total. Pero sí hay unos, hay dos números que están juntos, porque cuando Reed Richards viaja a la cuarta dimensión, y el concepto del cuando viaja a la cuarta dimensión es brutal, cómo tuvo que cambiar su forma física para poder encajar en la cuarta dimensión, me encantó. Trajo consigo unas bacterias y que dijo, hay que esterilizar todo, porque si se nos llega a ir, aunque sea poquita bacteria, pues va a ser el fin de la vida en la humanidad, porque no hay manera de matar esas bacterias. Entonces, al final del número llega una paloma y se pone en la poquita agua que quedó ahí toda miada de bacterias, y el número siguiente, no se esperan un año para que vean, oh no, ¿se acuerdan de la paloma de hace un año? Aquí está el peligro. No, al número siguiente ya está el peligro, al número siguiente ya está la amenaza, y en ese mismo número la resuelven. O sea, sí están un poco ligados, pero no tiene que ver la historia del viaje a la cuarta dimensión con lo que estamos viendo de cómo solucionan este problema, que la verdad estuvo muy padre. Se me fue el avión porque entró una llamada, pero estuvo muy padre cómo lo resuelven, porque es un número, no voy a hablar todavía, no vamos a hablar mucho a profundidad de esto, pero sí quiero que quede en contexto. Salen al espacio la antorcha humana y Susan Richard, la mujer invisible, y tienen que hacer una táctica para que no dé el sol en un área de territorio de Estados Unidos muy amplia, para que se muera la bacteria. Entonces Susan hace invisible la luz del sol y se queda oscura esa parte. Entonces María Hill, que ahora es directora de la CIA, dice, voy a ir a buscar a los Cuatro Fantásticos porque son una amenaza para la humanidad, porque ahora sabemos que pueden, si quieren, detener la luz del sol y congelarnos. Y eso nos lleva a este número 700, que están huyendo y se establecen en la casa de la tía Petunia, huyendo de la CIA. Ahora sí, ya, después de ya que les di el contexto, ¿qué sigue, Claudio Cuevas?
Pues sí, aquí igual, llegan a esta casa que parece estar embrujada, ¿no? Y de ahí empieza la historia, ¿no? O sea, empieza pareciendo ser una historia de un fantasma, ellos empiezan a olvidar cosas, y después ya viene la explicación, ¿no? De este ataque de Doom. Franco, ¿a ti qué te pareció la parte, por decir, de Doom, donde él está intentando cambiar la historia, ¿no? O sea, se me hizo un concepto interesante, ¿no?
Sí, me encantó incluso cómo se revela la aparición de Doom. Me parece una manera muy... No, no les quiero arruinar a los que no la han leído, pero tiene que ver con el abecedario. Me parece muy, muy, muy creativo. También me pone un contexto bien curioso de que este recurso que se ha vuelto quizás ya muy manoseado en el cómic, ¿no? De los viajes en el tiempo, particularmente últimamente ya es hasta cansón o medio facilón. cómo aquí se expone de una manera diferente, ¿no? Cómo realmente, perfecto, suelen no funcionar y lejos de funcionar, suelen llevarnos a escenarios mucho peores. Creo que es muy creativo, o sea, y reitero esta parte de que es un cómic bien contado porque no son 40 páginas, no son ni siquiera, creo que 30, o sea, es un cómic normal, pero está contado de tal manera que sientes que sí es una historia incluso más larga porque está dividido en tres actos, ¿no? Más, muy definidos. Y sin embargo, todos son orgánicos y todos sí se unen, está muy bien fluido. No nos hemos detenido todavía, obviamente, a hablar de del arte del cómic. Yo creo que Iván Coelho hace un trabajo muy bueno. No ha dibujado los
Chulada,
siete, pero
chulada.
realmente creo que encontraron un tipo que transmite muy bien. O sea, es un match perfecto el cómic. Un muy buen guión y un dibujante clásico, moderno, bien hecho, espectacular cuando tiene que serlo. Narra bien cuando no tiene escenas de acción. Y en general, estamos, yo creo que ante una de las joyitas. Nos quejamos mucho de repente de los cómics, pero creo que Marvel ahorita tiene varios runs buenos. A mí Fantastic Four sí me parece que está arriba, es de los mejores, de
Bien.
verdad, de los mejores. Y me da curiosidad la historia grande que está construyendo North. Estamos viendo, como dice Claudio, ¿no? Cada número se siente autoconclusivo, pero también, como dice Neto, no lo es. Hay un gran arco que se está formando. Y es eso, esa capacidad de tener pegado la lectura, lo que me intriga y lo que me emociona. ¿A dónde nos va a llevar? No lo sé. Sé que no se siente cansón, no se siente como una historia donde la antorcha humana tiene 500 números prendido y no se puede apagar. No, esto es diferente, esto es entretenido.
Sí.
Completamente de acuerdo. ¿Tú ibas a
Y
decir algo, Claudio?
pues sobre todo que es eso, ¿no? Yo siento que, porque a pesar de que, digo, cada número tiene una aventura y una historia muy chida, yo creo que también cada número nos, que es lo que a veces siento que los escritores de superhéroes no captan, es que hay, más allá también de las de superaventuras y superenemigos que tengan, las interacciones entre los personajes son muy, muy importantes para que una historia sea buena, ¿no? Para que tú como lector te sientas relacionado, ¿no? Que les agarres cariño a los personajes, ¿no? Y este cuate tiene un equilibrio muy, muy bueno entre aventuras y entre, vamos a que los personajes convivan entre ellos y por qué te encariñas, ¿no? O sea, sí te da razones para que te encariñes, para que te preocupes si les pase algo. Y muchas veces hay escritores que no se preocupan por eso, sino simplemente es, ¿cuál es el villano? Y una super pelea y una cosa súper espectacular, explosiones, pero no desarrollan a los personajes. Y este cuate tiene ahí un equilibrio muy bueno, ¿no? Entre desarrollo de personajes, de sus convivencias, de sus vidas y sus aventuras, ¿no? Y eso a mí se me hace que es lo que ayuda mucho a que sea tan, tan bueno estos siete números que han salido, ¿no?
Concuerdo a la perfección contigo, Claudio Cuevas. Las interacciones humanas que se sienten tan reales, que se sienten tan naturales, tan orgánicas, sin perder la esencia de todos los años, siguen jugando Ben y Johnny, siguen, y ahora al sacar a Reed de su laboratorio y forzarlo a tener esas interacciones humanas. Está pasadísimo de lanza. ¿Puedes poner la página en la que estabas, Claudio Cuevas, para que puedan ver la carilla de Reed Richards? La anterior, por favor. Una más, una más. Ahí, mira, si le puedes dar un zoom a la cara que está poniendo Reed
A
en la
ver.
parte de abajo.
¿En los de abajo?
Sí, haz de cuenta que están jugando a decir, a ver, qué significan cada palabra y luego suelta una palabra así súper rimbombante y luego, oh, por favor, no puede ser, puedes hacer esto más doloroso si ya estamos poniendo el techo, la cara, mira, la cara, la cara, la cara, la cara, y luego le suelta la definición de qué es lo que significa una palabra, y, o sea, ve la cara de molesto de Johnny, qué chido está, no manches.
Es lo que te digo, ¿no? O sea,
Interacciones
son
humanas.
amigos y que se echan carrilla y que saben que, o sea, es esa cosa, o sea, es esa parte chida. No es una cosa que dices tú, cada interacción pareciera una junta de trabajo. No, no, o sea, ellos son chidos y se llevan el chido entre ellos, ¿no? O sea, eso se me hace muy padre.
Sí, y el villano Mira que he visto muy bien escrito al villano, al Doctor Doom, está en la portada, no es ningún secreto que el villano del número 700 es el Doctor Doom. Él era el quien les estaba borrando las palabras porque la amenaza era muy, lo piensan ustedes, qué amenaza tan ingeniosa. O sea, se les iban borrando las letras y con las letras, ¿con qué empezaban? Empezaban a olvidar las palabras y empezaban a olvidar los conceptos. Y total, los dejó incomunicados y los dejó tontos. Y estuvo genial. Era el Doctor Doom. Tiene unos diálogos tan buenos. Es tan grandilocuente, es tan megalomaniaco, es tan delicioso de leer este Doctor Doom. Los humilla constantemente, los agrede verbalmente, abusa verbalmente de ellos. Qué delicioso, no manches. Porque se burla de las pendejadas que les han pasado los 6 números pasados. Les dice, yo ya tuve mi victoria porque no es posible, ustedes traen un plan porque no es posible que estén tan pendejos para que les pase esto y esto y esto. Y Reed. O sea, estuvo genial, genial, genial. Si lo pueden comprar, neta, cómprenselo. Amen o no a los Cuatro Fantásticos como yo, este es un must have. Es un número que deben de tener en sus colecciones. Partiendo de la portada hermosa de Alex Ross, de los Cuatro Fantásticos con un montón de superhéroes y un Doctor Doom central ahí, ya con eso se pagaba el precio de portada. Si le agregan los diálogos, las interacciones, el dibujo de Iván Coelho, uf, sobrado, sobrado.
Sí, de este sí compren muchas copias y véndanlas en un futuro. Esas sí van a valer.
Sí, fíjate que verdaderamente sí, o sea, yo siento que este tipo de cómics sí verdaderamente trascienden y no son nada más la modita o la cosa que se evalúa por 6 meses. Estos sí verdaderamente son unas cosas que yo te aseguro que a lo largo de los años, si las tienes, las vas a seguir atesorando y vas a volverlas a leer con gusto, ¿no? O sea, sí, valen mucho la pena, ya sean los números sueltos o me imagino que ya debe de estar por salir la primera recopilación y vale mucho y ojalá Marvel tenga la sensatez de dejar este equipo por mucho tiempo, ¿no?
Ojalá. El
Ojalá.
número 6 no lo dibujó Coelho, lo dibujó otra persona competente, pero no le llega a Coelho.
No. No, y oigan, por cierto, si de repente sentimos que los personajes son tan buenos que ya se escriben solos, ¿no? Pero si usted quiere darse una idea de qué marca la diferencia entre tener o no un buen equipo creativo, los Cuatro Fantásticos también salieron en The Amazing Spider-Man 26, me parece. Estuvieron en estos últimos números. Léalos ahí, que es dolorosísimo, es como ver a unos Muppets ahí, todos espantajos, dibujados horribles, con diálogos estúpidos. Y luego vea esto y no va a concebir que sean los mismos personajes en el mismo universo. Yo no sé de repente si Marvel no tiene algo como un departamento de calidad editorial que diga, ¿qué diablos es esto? O sea, santa madre, cancelar. Pues ahí está, un ejemplo, ¿no? Si usted se atreve, lea esos números del Hombre Araña. Están feos. Feos como que te caiga el SAT con una auditoría, así te digo. Si tienes más de
Bacánimo.
40 años, ya sabes de qué te hablo.
Fíjate que hablando también de eso, en el de She-Hulk, hay un She-Hulk reciente donde sale Sue con los dos niños, ¿sí? Porque, o sea, She-Hulk tiene una reunión donde invita a todas sus amigas, hacen un club de lectura, ¿sí? Entonces la primera reunión y van llegando, obviamente, todas allí al departamento y todo eso, y llega Sue con los dos niños y o sea, a mí se me hizo, dije, güey, están súper bien dibujados y escritos esa escenita donde salen ellos, porque va caminando o sea, dices, es así como que así son las mamás con sus niños, ¿no? Va entrando ella y los dos niños van regañadillos, ¿no? Uno con los audífonos así todo agachadillo y todo, y les dice como que, ¿qué pasó? ¿Por qué los dice, los tuve que traer? ¿Pasó algo? ¿No? Así como que, ni pedo, me los enjaretaron. A ver, ustedes, y van y se sientan viendo a la pared, en la esquina, ¿sí? Y Chihuk le dice así como que, no, ¿por qué? Pues no hay problema, que se sienten con nosotros. No, están castigados, siéntense en la esquina, ¿no? Pero, o sea, con una cosa que dices tú, güey, súper natural, súper bien chido, que se vio esa escenita, que dices, te digo, o sea, dices, genialmente escrita, ¿no? O sea, es, digo, muy parecido a lo que pasa aquí, ¿no? Como dices, es el equipo creativo, ¿no? O sea, que sepan manejar y que entiendan verdaderamente a los personajes si no hacen esas barbaridades como en Spider-Man.
Pues es que, y eso que es John Romita Jr., pero por lo mismo, a ver, John Romita Jr. Ah. Oigan, pues gustazo tenerte aquí, Franco Magno. Gracias por haber aceptado esta invitación para el gran retorno. El extraño retorno de Franco Magno González Salazar.
Siempre es un gusto volver. Es un gusto. Y miren, viendo a Claudio tomarse su Pepsi de mango, ¿qué mayor regalo le puedo pedir a la vida? O sea, una cosa que no esperaba ver jamás en la vida.
Anda, a ver si puedo dormir. Hay como 20,000 kilos de azúcar esa cosa.
Qué rico. Denme mi azúcar. Oye, bueno, y antes, algunas palabras finales de cierre, Franco Magno.
Este es el mejor tiempo para hacer ñoños. Tenemos película de Transformers, tenemos película de Flash, tenemos película del Hombre Araña. Bueno, hay película de Barbie en puerta. O sea que si alguna vez usted soñó con ver a sus monos o juguetes o cómics favoritos en la pantalla, pues es ahorita, ¿eh? Ya Neto nos dirá la próxima semana qué tal con Flash.
Sí, de hecho, ya me voy porque voy a ver la película, empieza en unos cuantos minutillos. Muchísimas gracias. Esperemos contar de nueva cuenta con Franco Magno el mes que entra. Presionen ustedes ahí, porque ¿cómo se llama?
Comentarios.
Eso es bien pro, el mugre Franco Magno. De repente yo me siento un poco humillado por su palabrería toda rimbombante y hermosa y elocuente y bien estructurada, pero también lo siento como un incentivo para echarle más ganillas.
Sí, nosotros nomás, pues sí, está chido, ¿no? Y Franco Magno ahí con un super ensayo de todo y nosotros, no, pues está padre las rayitas.
Está bien chido los dibujitos. Muchas gracias, Franco.
Gracias.
Muchas gracias
también a Claudio Cueva. Nos damos, ay, había un rápido, un saludo, Neto, que pidieron.
Sí.
Espérame, rápido. De José Alejandro Islas.
Ya. Ah, José Alejandro Islas, muchas gracias, saludos, aunque diga que el mundet de durazno manzana sabe a miados de perro, lo dudamos, sí sabe chido.
Bueno.
Pero entonces, muchos saludos, muchas gracias por ver el programa.
Nos vemos,
Claudio, gracias.
Bye.
Chao.